Ya están aquí nuestros tertulianos de los lunes con muchas ganas, ¿eh? Porque la pretertulia ya la han tenido peligro, dice el propio Tomás Montserrat. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Peligro por qué?
Porque viene aquí la Catalina Cheré con un recorte de prensa y va a pedir explicaciones al Bravo Lorenzo. Y bueno, yo Catalina lo digo, Cheré. Yo me pongo aquí, escucho y aplaudo.
Buenos días, buenos días Lorenzo Bravo.
Buen día.
Y de momento callado Juan Cabrera.
Me gusta escuchar. Ah, yo he dicho que dice que escuchar
es más importante que
hablar. Es más inteligente porque no te descubren nunca.
A ver si no dice nada, no hace nada malo.
Catalina Cirer trae la contraportada del periódico de Diario de Mallorca. Bueno, y de periódicos tenemos que hablar. De la contraportada de ayer con...
No, de ayer, no, de
del
ayer.
Sábado, perdón. De Lorenzo Bravo, ex secretario general de UGT en Baleares. Lo fue durante más de 20 años, entrevista de Matías Vallés. En contra es el título de la sección.
A la contra.
Y alguna pega que ponerle, Lorenzo Bravo. Hombre, que triunfa en los medios.
Yo he leído con mucho detenimiento la entrevista y cuando hemos llegado ya, digo, ¡ay, mira, qué presentación del FA! Lorenzo, como siempre, con esta facilidad de palabra y tal y cual. Pero eso es cuando llegamos al final. Cuando dice, estábamos en que Andalucía se había hecho de derechas, pues lo encontraba un poco faltón. No sé de dónde leches saca los votos Bonilla. No sé de dónde leches, ya, despectivo, los votos Bonilla. Con la situación tan grave que vivimos, pues precisamente por esto, porque vivimos una situación grave y la gente confía en gobiernos
que
saben gestionar como toca.
Lo que digo
estoy hablando.
De Felipe González después.
Y después dice, cuanto más inútil eres, más triunfas.
Claro.
Te colocas al rebufo.
Así.
Y llegas primero.
Puedo dar muchos ejemplos.
Bueno, pero es que ahí son respuestas muy escuetas, porque el análisis de Andalucía lo hizo aquí.
Claro.
Y no era exactamente en esos términos, también hay que...
No, yo el análisis de Andalucía lo he mirado ahora bien en profundidad. Y ahora no me ha dejado como un dado que ha llegado, me ha atropellado, no me ha dejado hablar, lo dicen que hablo yo mucho. Y he sacado una cosa que no se la dije a este, no sé cómo la sacó, porque me hubiera gustado más que algunas cosas de las que
Matías Vallés.
Andalucía, el PSOE se creía que estaba, bueno, es que seguía, ¿no? PSOE y Andalucía era un matrimonio. Andalucía más femenino, PSOE suena masculino, y se pensaba que, bueno, pues ahí podía hacer lo que da. Y el PSOE ha desatendido a la señora, ni le ha regalado nada, ni la ha atendido como toca, ni la ha felicitado para su cumpleaños, ni para aniversario. La señora se ha ido enganchando y ha dicho, vete a hacer puñeta. ¿Has visto lo que te digo? O sea, el PSOE se creía que tenía mujer para toda la vida y se ha equivocado. Porque luego he hecho un análisis, y no sé si la habrán hecho también y si no lo han hecho porque son tontos perdidos, porque llevan en barrios, obreros, PSOE de toda la vida. Yo no me había fijado ni lo sabía, me he enterado por un estudio que ha salido ahora en la prensa, más de 8 años en caída libre. 8 años, ¿eh? En 8 años, 8 elecciones, creo que es, en caída libre. Pero barrios de esos que sacaba el PSOE 80.
Ocho elecciones. Son los últimos.
Ocho elecciones. Iban en lo mismo que yo que sé en mi barrio, por poner un ejemplo. Hoy el 70-80% al PSOE votamos siempre. No lo digo así, porque sale ahí. Y esto va así. Y tú, si eres en este caso, ya aquí qué leche pasa. De que una gente que supuestamente tenía que, por la situación, podía votar. Y ahora, porque tú tampoco dices al final lo que le digo a Felipe González. Que me dice alguna gente del PSOE, porque tiene que decir. Sí,
a mí me ha gustado la última respuesta.
Las dos últimas de Felipe
González. Será usted el último votante de la izquierda. Y dice, votaré a la izquierda, pase lo que pase. Yo soy del PSOE desde los años 80, aunque en las dos últimas ocasiones no voté a Felipe González porque, nos empezaba a engañar. Me pasé a Izquierda Unida. Supongo que uno de los gran méritos de Matías Vallés en esta entrevista ha sido reducir las respuestas de Lorenzo Bravo a las 3-4 líneas de este formato.
Él me hizo una pregunta y le contesté todo eso en una pregunta. Hoy me ha llamado para decirme qué tal, porque yo le dije, digo, a mí no me vaya a recortar, que tú siempre recortas la pregunta y luego no soy yo, me echan la bronca, que digo, mira. Y Andy dice, es que contigo es imposible hacer una entrevista, y dice, porque te hice una pregunta y la mitad de las cosas ya le has ido poniendo las preguntas porque ya estaban todas en la... A mí me ponen el micro, tío, y ya sabes.
No, empieza con la entradilla, Lorenzo Bravo, Villanueva de los Infantes, 1952, nació en la villa donde murió Quevedo y heredó la lengua desatada del escritor. Tomás.
Bueno, yo voy a... ¿Me permite, Lorenzo?
Casi me echan de la...
Voy a ser muy breve. Lorenzo, voy a ser muy breve, que me toca a mí.
Hablamos de lo que no se incumbe.
Lorenzo, que voy a demarrar. Estamos viviendo el Tour de Francia y voy a decir una cosa bien clara. Rebufo es narrada. Cuando vas narrada, tienes lo que se dice doméstico de oro. Y si tú tienes domésticos de oro, te lanzan al sprint. Lo hemos visto en ese, en este tour, que casi lo ya, ¿no? Por lo tanto, todos iban al sprint. ¿Sabes quién ganaba?
También significa otra cosa.
¿Sabes quién ganaba?
Que un inútil se pone de los que tiran.
Bueno, perdona, perdona. Un inútil, perdona. Si el que va adelante va a 70 por hora, el inútil no va. El que va detrás es el jefe de filas, por lo tanto no es inútil.
Bueno,
por lo tanto, el presidente de Andalucía no era el inútil, era el bueno, que tenía un buen equipo. Lo lanzaron al sprint cuando se abren los domésticos, los gregarios. Él pone
yo creo que
el punto final y gana. Por eso ganó.
Que el presidente de Andalucía es presidente porque, o sea, como consecuencia de unas elecciones democráticas en las que todo el mundo libremente vota lo que quiere. Por tanto, cuando tú dices esas palabras, no ofendes al presidente de Andalucía, que ha ganado por mayoría absoluta. Ofendes a los millones de personas que le han votado y han confiado en él y confían en él para que siga gestionando Andalucía mucho mejor que sus predecesores.
Como lo que ha gestionado. Ha visto el informe de Cáritas de Andalucía de los últimos cuatro años.
Yo lo que pensé es que...
Cristiana, ¿ha visto el informe de Cáritas? Pero ha visto el informe de Cáritas.
Yo pensé que
ha subido en el periodo de Bonilla el 25% de la pobreza. El 25%.
Y aquí igual.
Aquí ha crecido otro tanto más. O sea, que no estoy defendiendo yo que aquí haya bajado la pobreza.
Yo pensé que el que iba a entrar en polémica con la entrevista era Juan Cabrera, por aquello de que si el trabajador de hostelería es hoy el rey, que dice Matías Vallés, y la pregunta, que no sé al final si te la formuló o no, pero si veremos a camareros ganando 6.000 euros al mes, y lo que ahí respondes y hablando del empresario y...
Pero... No, yo realmente no he leído la entrevista, por lo tanto no quiero opinar muy...
Catalina Cidel se la facilita mejor para que mantengamos el buen ambiente de la tertulia.
Sí, mejor será, porque...
Mira, el titular tenía que llenarlo de orgullo, mira lo que digo.
Efectivamente, es mejor que el hijo se haga cocinero a médico o ingeniero.
Ya me están los médicos por ahí insultándome a mí, digo, pero es que no lo han entendido bien, no han entendido lo que significa. Yo ahora mismo un buen cocinero, pues a mí tiene tanto mérito.
Lo que pasa es que los cocineros son pocos buenos, ¿eh?
He dicho un buen cocinero.
Pero bueno, es que aquí cocineros buenos hay pocos.
Bueno, por eso poco, te digo.
Porque pues habéis hecho un buen trabajo, claro. Los sindicatos habéis hecho un buen trabajo a la hora de seleccionar a la gente. Pero bueno.
Nosotros vamos a seleccionar gente y no hemos hecho nada.
Los trabajos. Es decir, aquí, escuela de hostelería, para lo que es el día a día, en los restaurantes se está viendo. Porque yo hablo de restaurante. Yo soy cocinero de...
Restaurante.
No tiene que ver un restaurante con un hotel. Hoy. Antes era más importante un cocinero de un hotel que de un restaurante.
Claro,
y los camareros. Todos tenían que salir de allí. Pero hoy un cocinero de un restaurante, creo que lo dije el otro día. Uh-huh. No tiene nada que ver con lo que se hace en un hotel. No tiene nada que ver. Por lo tanto,
comida de garaje, hacen todo abogado.
Bueno, yo no digo qué es lo que hacen, digo que no tiene nada que ver.
Sí te digo lo que hacen.
Bueno, si tú dices lo que hace y no lo denuncias, es que debería que denunciar de la misma manera que has insultado a este señor. Bueno, a este señor no le has insultado, como bien dice Catalina, no le has insultado, le has hecho un gran hombre. Porque a los que se insultas es a los que realmente han tenido la formación y el pensamiento de todo cuanto realmente se ha vivido 40 años en Andalucía.
Y yo no estoy
porque tú no eres andaluz.
Pero muy cerca.
No tiene nada que ver.
Sí, a 20,
Menorca
a 20
y Mallorca 20, no tienen nada que ver en el pensamiento ni en la forma de ser. Y estamos a tiro de piedra. Andalucía es Andalucía. Y en Andalucía, la que creía que iba a poner los cacabeles al gato... Si no dejas hablar, difícilmente los oyentes no se enteran. He dicho que anteriormente, en estas elecciones, había una señora que salió que parecía que le iba a poner los cascabeles al gato. En la primera entrevista que le escuché, y lo dije aquí, está escrito, o está grabado, esta señora perderá en Andalucía todo cuanto creen que van a ganar. Y era la Carina Ola. Es decir, no se puede imitar...
La candidata de Vox.
A nadie. Andalucía es Andalucía, los de Castilla son de Castilla, los de Mallorca son de Mallorca. Toda aquella que quiere, o aquel que quiera imitar porque cree que quiere hacer las cosas mejor, o quiere integrarse dentro de los demás, es muy complicado. Bonilla es andaluz.
Ya lo sé.
Y a Bonilla no hay que descubrirle su trabajo que ha hecho durante todo este tiempo con Vox. Mejor dicho, más que con
Ciudadanos.
Con
Ciudadanos.
Que yo creía que el de Ciudadanos realmente iba a salir, porque este hombre sí ha hecho un buen trabajo en Andalucía.
Y está muy bien valorado.
De hecho, ese sentimiento lo demostró el último día, porque fue un llanto de lágrimas con respecto a lo que era.
Dejemos el tema.
El cocinero, 5.000 euros. Esto ya hace mucho tiempo que se ganaba.
Yo no he dicho...
5.000 euros el cocinero.
Sí, claro. Por eso he dicho que acá mejor medio. Claro que lo sé yo. Cocineros ganan ese dinero en algunos sitios. Sí, sí. Claro que sí. Si son buenos, claro, está. Y si
pero cocinero, hay que saber cómo claro, son de bueno. Sí, claro. Porque hoy en día no es hacer cocina sí, de la que le han enseñado cuatro individuos que saben menos de cocina de profesor. Saben menos, lo digo públicamente, saben menos de cocina de profesor que los alumnos cuando salen.
Porque es que algunos profesores, bueno, se habrán
enchufado de muchas
como
cocinas.
Tú. Yo no he sido enchufado.
Bueno. Ahora ya se va caldeando el ambiente. No hace,
a mí no me han echado de ningún sitio.
No hace calor fuera como para caldearlo aquí. Yo lo que querría también comentar, hablando, y hemos empezado precisamente por esta contraporta de Diario de Mallorca, hablar de los periódicos y de lo que puede desaparecer en agosto. Ha advertido la concesionaria de los kioscos de Palma, que si sigue así, si el ayuntamiento no cambia, desaparecerán los kioscos.
Porque suben mucho, ¿no?
La concesión, efectivamente, haciendo inviable el que haya kioscos de venta de periódicos, de revistas, de todo lo que venden esos pocos kioscos que todavía quedan en Palma.
Y que nos cargan también las tarjetas del autobús, es decir, que son puntos que te vas encontrando en la ciudad que también hacen un servicio público, podríamos decir, que te ayudan a cargar
otro la tarjeta, servicio público, que a lo mejor por ahí
podría tener la tabla de salvación, que ayer salió. Que no solo es en Palma, sino que se da en muchas otras ciudades españolas, y vamos a terminar.
Sí, pero decían, en otras ciudades, dice la concesionaria, en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, se han buscado soluciones. Y sigue habiendo muchos.
Yo veo que es un desastre que afecta a lo doméstico, a algo tan simple y tan cotidiano como comprar un periódico por la mañana o irte antes de coger el autobús porque estás sin saldo a ponerte saldo en la tarjeta. Es algo tan doméstico como esto y tan corriente.
Y que forma parte del paisaje,
sí,
¿no?
El paisaje y de la vida.
En las zonas turísticas, por ejemplo, antes yo me acuerdo, han desaparecido tres o cuatro ventas, principalmente era la prensa, creo que había libros, había otras cosas y tal, pero han desaparecido como mínimo tres o cuatro. Lo compras en el Eroki, lo compras por ahí en el estanco.
Bueno, hay algunos de ellos desaparecen porque lógicamente la tecnología ha cambiado muchísimo, ya el papel se vende muy poco, son pocas las revistas se vende como se vendía antes.
Ya, claro.
Todos nos tenemos que recordar cuando había digital, los vendedores de periódico en los semáforos. Bueno, pero era una fórmula de llegar a la gente mejor que la que teníamos. Por lo tanto, ahora el problema que hay, que el coste de cualquier chiringuito de esto cuesta mucho dinero, y es ahí donde debería actuar la administración.
La administración se le da un montón de dinero a la prensa, no me jodas.
Yo no hablo de prensa. Estamos hablando de chiringuitos, perdón.
Pensaba que hablaba de la prensa.
No, estamos hablando de
los que tenía que facilitarlo.
Los que están ahí durante muchísimas horas para hacer
un salario bajo.
Que estos kioscos tenían horarios de muy pronto por la mañana, porque mucha gente se va a trabajar a las 7 o las 6 y media o tal, y ya querías el periódico, y cerraban por la tarde noche. Ahora ya 8:15 es cuando abren, y a las 2:30 cierran, porque
no tienen nada
para abaratar los costes del personal. Claro. Es que la gente se seguiría parando a comprar cosas, pero para abaratar
más que cortar y cerrar estos chiringuitos, porque esto es exactamente igual que las cabinas de teléfono que tiene Londres. ¿Tú crees que algún día se van a perder esas cabinas de teléfono?
Aunque no sea nada más que...
La utilizarán para otra cosa, pero esa imagen de lo que es turística, no se puede perder. Es que no se puede perder. Entonces la administración debería de aportar y apostar precisamente para que estas cosas que se recuerdan y que necesitan un servicio al ciudadano tuvieran unos costes mucho más baratos y que la gente pudiera tenerlo mejor.
Anda que en Madrid que estuve no hace mucho, y me quedé pasmado por calles que he transitado yo mucho y han desaparecido. Yo diría que desapareció más del 50% de los...
Claro, porque venden mucho menos, mañana, pero aquí el problema es que desaparezcan todos. Quedan seis y no quedaría ni uno, ni en el Borne, ni en lugares tan emblemáticos en los que tiene una presencia tan destacada.
¿Dónde se van a ir a comprar los periódicos?
Pues a donde ya se están... Bueno, ya se venden...
No, pero...
En panaderías se venden...
En la panadería y establecimientos.
En papelerías que también están desapareciendo.
En algunos supermercados que tienen.
En supermercados.
No, pero ahora yo pienso, los periódicos que tenemos aquí, los periódicos, la prensa local que tenemos.
Pero todos los periódicos que hay ahí expuestos.
En algún momento, en algún sitio tendrán que tener un punto de venta.
Todas las revistas, sí.
Diversificado, que no tengamos que ir.
Aquí prácticamente muy poco sitio está. A la vez ha desaparecido.
Prensa extranjera que también se vende en esos kioscos.
Ahora, porque antes lo repartía último.
En las gasolineras se venden muchas revistas, periódicos.
Deja que recuerde los tiempos de Fraga. La ayuda que hacía Fraga cuando los periódicos iban mal, era subvencionar muy oficialmente, porque había un control, porque por las noches aparecían los inspectores, se ponían a mirar la maquinita, ¿cuántos periódicos? ¿Cuántas bobinas han gastado? No sea cosa que ustedes llevaban un control y daban una peseta por periódico.
Sí, pero aquí el debate y la esto, cuestión no es la supervivencia de los periódicos, aunque tiene que ver, ¿no?
Pero, es que desaparecen periódicos.
Claro, pero es que desaparece el puesto en el que se venden los periódicos, pero que seguramente ya también los periódicos son solo una parte de los ingresos, Gabriel, que son otras, ¿no?
Gabriel, los atípicos, en aquellos la tarjeta, tiempos había ayuda. ¿Por qué no tiene que haber ayuda a los que venden los periódicos?
Estamos hablando del que
vende. ¿Por qué no tiene que haber ayuda a los que venden periódicos? Pregunto yo.
Bueno, a lo mejor no hace falta que haya ayudas, que se reduzca el canon que se les está cobrando. Si a lo mejor se considera, y aquí por ejemplo es interesante la opinión, bueno, de todos, pero Catalina Cirera ha sido alcaldesa. Si se enfrentara a este problema, ¿qué vía de solución podría encontrar?
Hombre, es que lo hemos puesto sobre la mesa, una reducción. Si el problema para que tenga que cerrar es un canon inasumible, pues tienes que adaptarte a la situación, a las circunstancias, poner un canon asumible por parte de las personas o de las entidades o empresas que se presentan a gestionar estos.
También te tiene que saber que eso no se hace rico a nadie, eso me parece un disparate. Intentar sacar dinero de una gente que tiene que echar más horas que...
Es que estamos prohibiendo todo, claro, estamos prohibiendo chiringuitos.
No se está prohibiendo. Se está intentando
acabar,
pero impulsando la denuncia, impulsando más impuestos. Pero esto no va en beneficio de aquel que trabaja, sino de aquel que de alguna manera está dentro del funcionariado. Que es que el número de funcionarios que tenemos en este país es insoportable que se pueda aguantar. ¿Que no estás de acuerdo?
Pero cerrar esta...
¿De qué?
Cerrar los kioscos agrava la situación.
Tenemos 3 millones de trabajadores que están en paro y no tenemos trabajadores para trabajar.
Por debajo.
Pero es que cerrar los kioscos agrava la situación porque repercute en la situación de la empresa, pero directamente repercute en la situación de los trabajadores que están atendiendo este kiosco en un horario, en su horario laboral, que pueden ser un trabajador o pueden ser dos en jornada partida, que se van a quedar sin trabajo, sin punto de trabajo.
Y decías, por ejemplo, que allí es donde se puede recargar la tarjeta ciudadana, que sí, claro, es la forma de tener descuentos en el autobús. Hay muy pocos puntos de recarga. Ya hubo polémica, ya hubo reducción de número de puntos de carga, porque no les compensa a los que lo están haciendo.
Eso es una cosa miserable, y hay que decirlo así, no me gusta como yo digo la cosa. Eso es una cosa miserable. ¿Qué le va a suponer al ayuntamiento subirle a ahogar a 6 trabajadores, 8 o lo que trabaja la familia? Es un impresentable. Dilo así, ya está, como yo lo digo, ¿eh? Que sean de izquierda, sean donde sea. No, eso es impresentable.
Es que nos encontramos con dificultades para poder acceder a los servicios públicos.
Así, no hay que andar dando vueltas, Gabriel.
No, lo pongo sobre la mesa porque soy un usuario del autobús y sé... se hacen dos colas, una para se compra la prensa y los productos del kiosco, claro, y otra cola para recargar de tarjetas. Y las oficinas de la MT están a lo mejor en el kiosco donde yo voy a 200 metros escasos, pero o tienes que ir con cita previa, o la máquina se ha estropeado, o por la tarde tienen las puertas cerradas y tal. Pero, y por tanto, y tú tienes siempre un kiosco al lado de las paradas del autobús, que tú ves que no tiene saldo, pues le dice al conductor, va a tardar mucho en salir, 2 minutos, no sé cuánto tiempo ir a cargar. Porque te sabe muy mal, pago el billete, que tengo la tarifa de familia numerosa a 0,30, no tener saldo en la tarjeta y teniendo que pagar 2 euros por un autobús.
Que sí, tienes toda
es
la
mucho
razón.
Dinero, es mucha diferencia. Claro, si tienes que hacer 3 o 4 viajes al día.
Tienes que volver.
Pongo mi caso como el de miles y miles de familias.
Entre la tarjeta y el carnet del Mallorca te va a decir...
Sí, del Mallorca, de los abonos tenemos que hablar. Pero antes otro tema, si me permitís. Otro tema relacionado con el periodismo. Y aquí tenemos cada jueves una sección con Pedro Prieto, con un gran reportero, con esta sintonía. Y la última vez hablábamos de sus veranos, de que al final solo 2 días estuvo en la playa con sus niños, por los sacrificios de la profesión, por cómo él la siente, la vocación que tiene, como dice que aún habiéndose jubilado, retirado, uno no se retira nunca del periodismo. Y hablamos de reportajes de verano y decía el mejor reportaje de Mallorca lo hizo un colaborador de esta casa, lo hizo Tomás Montserrat, que te lo cuente. Y dije, bueno, pues el lunes que viene le preguntamos. Tomás, ¿nos puedes recordar aquel reportaje que señalaba Pedro Prieto al rey, ahora emérito, Juan Carlos? Creo que todavía, no sé si siendo príncipe, no, creo que ya era el rey, ¿no?
Sí, pues la portada de la ABC ponía el rey se la pega.
Fue portada del monárquico ABC. El rey se la pega.
Hacía windsurfing y se cayó.
Y voy a dar la foto.
Y lo que dijo, bueno, yo tenía más fotos de él cayéndose que aguantándose en el encima la tabla. Además, tengo que decir una cosa de que pasado censura porque la pedí yo que pasara censura. Y se la
podaron.
No, yo le enseñé un.
Pero el reportaje que era de las caídas sucesivas.
No, haciendo windsurfing, él quería hacer windsurfing.
Intentando.
En el Calanova. Y yo estaba allí a las 3. Y ahora ya voy a decirlo, y me pondré orgulloso de decirlo. Yo no me hice rico. Y digo rico porque posiblemente me podía haber jubilado. Pues no fotografiar la que anteriormente era la pareja más famosa de Su Majestad el Rey en la playa de Hombaría. Digo, porque yo fui a retratar los bonsáis de la señora de Hombaría, doña Leonor, y cuando me marché, porque te pierdes cuando entras allí dentro y tienes que ir con cuidado porque se pasan las perdices, los corderos, y un país que me decía, bonsáis, no es periquito, no tenés que apellar, está que apellar. Yo dije, pero a ver si yo he entrado por aquí, ¿para por qué me tengo que ir por allí? Y pensé, bueno, vamos que tienen una contra, va a dar la voz. Y me voy. Y me sale mi amigo Marcelino y se me pone, ¿pero dónde vas? Digo, perdona, ha sido el país de allí que me ha mandado por aquí. Y yo no voy a la playa, me voy a Palma, ¿eh? ¿Qué pasa? Que alguien se ha equivocado, con lo tanto, giro. No te preocupes, que giro y la Su Majestad. Que me voy, que no he sacado la cama. Yo, si sé lo que había allí, podía haber hecho dos cosas. No ir directamente.
Te escondes por la montaña.
Me escondo a un lado, ¿me entiendes? Detrás de un par de cabras o un par de perdices. Llevaba la cámara y hago la maravillosa foto de una señora que debía, yo creo que mide 1,85 m, con un bikini muy bonito, esto hace muchos años, y hago la foto.
¿Pero tiene la foto o no tiene la foto?
No, yo no hice las fotos.
Las que se publican.
Porque luego vino.
Este no es el reportaje.
Sí, es el reportaje.
Este es el inédito.
Porque luego vino el reportaje que el rey supo que yo no quise hacer las fotos. Lo supo, porque no tenía ninguna...
Si te, compensó.
Si te vio el...
Vale, bueno. Y me dice el mismo Marcelino, oye, mañana a las 3, aquí, solito, ¿qué hay? Cállate y ven aquí, así que te haces el tonto. A Calanova me voy yo a las 3, a las 2 ya estaba allí, sentadito, esperando. Ahora viene un coche, ahora viene otro. Yo tengo que decir que tenía la matrícula de todos los coches de la escolta en la guía telefónica, como si fueran un teléfono. Y cuando yo veo, este teléfono lo tengo. Para que debe estar el rey o la reina. Esperando, y llega el rey. Y cuando lo llega el rey, se va a las clases de windsurfing. Yo solito, no había nadie más, me coloco cerca, a 10 metros, y pitipín, hacer fotos, venga, y el rey que se volvía a caer, Dios, que no se aguanta de pie. Y la foto. Y voy a contar una anécdota. Cuando le enseñé las fotos, dijo, me gustan todas, yo, pero lo voy a decir, esa no, porque se me ve el culo muy feo. Estaba un poco agachado, esta no, porque se me ve. Y me dice, el que estaba de otro lado, dice, si lo llegas a enseñar a la reina, de las 10 nomás te deja publicar una.
O sea, que contaron con el visto bueno...
Del rey.
De Su Majestad, directamente.
De Su Majestad. Yo puedo presumir que he tenido censura de la Casa Real, porque yo he pedido si aquello se podía publicar. Por lo tanto, un día que me vi con uno de los jefes, que el rey fue al Coliseo Balear a ver una corrida de toros, yo no hacía foto en aquel tiempo, nos estuvimos saludando, estuvimos donde dije, bueno, es que ahora ya no hago el agosto. Y me dice, es que usted nunca hizo el agosto, porque si algún año hubiese hecho el agosto, no estaríamos hablando.
Seguro.
No. Como ha ocurrido a más de un mallorquín que hacían el agosto y no volvían a entrar al club. No. Y si entraban, siempre tenían, sin querer, 3 policías delante. Y en un periódico, y en una hoja, perdona, en una hoja que se publicaba, que se repartía, que no me acuerdo quién la hacía, si lo sé, me callo, se ponía de que, claro, todo el mundo protestó, porque es que yo había hecho estas fotos, que fueron muy bien pagadas, dicho sea de paso, pues además muy bien pagadas porque eran serias. Si no hubiesen sido serias, a lo mejor se hubiese pagado todavía más. porque el rey bañándose cerca del puerto de Valle Mosa se pagaba muy caro. Las compró una revista y no las publicó, ¿eh? Yo para que lo sepa.
Bueno, esa es la diferencia entre grandes profesionales y cantamañanas.
No, pero hay algunos
y que de alguna manera lo que van buscando es hacer el agosto y sacar la tajada. Luego algunos tienen problemas.
Hacer el agosto tienen problemas. Y dañar también la imagen de cierta persona.
Y de él mismo.
Claro, pero... creo que la consideración que tenemos que tener las instituciones, pues creo que Tomás es un buen ejemplo de esto.
No, pero de todas maneras que hay había dos o tres, no me acuerdo cómo se llaman los nombres, que sé que si lo supiera no lo diría, que estaban, vamos, al acecho, uno era alto, bien parecido, no sé si te sonará, y luego a él que estaba en una empresa, trabajando en una empresa, y luego había algunos que habían por libre, que estaban con, lo veías por Palma por dos sitios, lo veías con él.
Hay empresas que tienen líneas editoriales, también le pueden decir, pero que la línea editorial ya,
pero quiere decir que hay gente que se iba, vamos, habían, hasta tenían comprado a información para saber por dónde estaban, para poder fotografiar los que si en el yate, que si en la montaña, que si donde fuera. Claro, esas fotos se pagan, ya lo sabéis, se pagan una barbaridad de dinero. Y sobre todo si hay alguna cosa un poco indiscreta.
Bueno, pues este es el gran reportaje de Tomás.
Y tenemos que hablar del Mallorca, decíamos, de los abonos del Mallorca, de la nueva temporada, del inicio de la temporada.
También me hizo mi buen
reportaje.
Noticia de contraportada del Marca y felicitación por parte de la dirección.
Eso ya lo hablamos, con allí gritando.
La dirección de qué? Pañuelo blanco, no gritando. Pañuelo blanco pidiendo oreja y rabo del entrenador.
Pero eso ahora ya. Ahora eso ya es historia. Eso fue en el Marca, eso ya es historia. Hemos hablado del ABC, tenemos que hablar de la nueva temporada del Mallorca, con solo un fichaje de momento. Ya veremos, a ver. Hoy empieza la
el reportaje que empieza la pretemporada, diciendo que bueno, que empieza la pretemporada, que no está nada definido, que no han fichado nada. Tú dices, es que dentro de un mes prácticamente, no es que empiece que tengamos el cielo de Palma, es que dentro de un mes empieza la liga
empieza
el fin de semana del 14 de agosto y todavía no lo tenemos definido, todavía no tenemos fichajes, todavía no sabemos los cedidos que va a pasar. Es que
lo que tenemos, verdad, es el equipamiento, la camiseta
sí,
camiseta moderna,
muy moderna. Yo soy más clásica.
La familia, soy los cinco socios.
Claro.
Pues la subida, y entre la subida del Uber...
Lorenzo...
Como para olvidarse de cargar la tarjeta ciudadana.
Es una
subida
espectacular.
Pero a ver, Lorenzo, es que parece mentira que no me conozcas.
Sí.
Ahora me pregunta, como si me dijeses, todas las niñas duermen en casa, o tenéis alguna durmiendo en el rellano.
Pero que sí, que
o le das de comer a días alternos, o tal.
A niña no le gustaba el fútbol, o no.
A ver, Lorenzo...
Eso no se pregunta.
Esto no se pregunta. No es tema de debate ni de discusión. Sí o sí. Es que esto es sí o sí.
Si te hubiera salido alguna del Atlético Baleares, ¿qué hubiera pasado?
Esto es sí o sí.
Esa sería la del rellano.
Es que me preguntas si somos los cinco socios del Mallorca. ¿Qué me estás contando? Lorenzo, por favor.
Estoy diciendo que con la subida que hay, que es un...
No podemos ir de viaje. Los ahorros de este mes son para el Cádiz del Mallorca.
Eso es una barbaridad. Hay mucha gente que no ha querido...
y porque son renovaciones. Que si hubiésemos tenido...
¿Nuevos?
Abonos nuevos, hablamos de 700 y 800 euros. Y otra cosa que, bueno, yo reivindiqué mucho tiempo, y hasta que lo conseguí yo. Supongo que el Devenir Social lo consiguió, que tuviésemos el mismo precio hombres y mujeres. Porque yo he ido al fútbol con mi marido, con un carnet rojo que ponía amos,
y yo que otro
hombre, y a un precio, y yo con cornet azul, de la misma zona, del mismo sitio.
En el Luis y Char, que ponía precios de hombre y precios
de mujeres
y niños. Y mujeres y niños.
Bueno, por edad, sí que lo veo bien. Yo por edad, y por jubilados. Que los jubilados tengan un precio especial, que los niños también. Pero que las mujeres tuviésemos, me dice Andy, un precio diferente. Yo esto lo reivindicaba siempre que podía. Todos tenemos que tener el mismo precio y el mismo color de carnet. Carnet rojo. ¿Por qué mi marido tiene que tener rojo y yo tengo que tener azul? No, el mío. Y esto lo tenemos bien. Pero ahora hemos cambiado las denominaciones. Yo toda la vida he sido de Tribuna de Sol Baja. Pues ahora soy Tribuna Este. ¿Qué este? Ni oeste ni sur. ¿Y qué me estás contando? Yo soy Tribuna Sol Baja. Y gracias... Que lo que van a, el alero este que van a, no, no me cubre, no me cubre, porque si no me hubiesen cobrado más todavía. Los de arriba, que sé que van a estar de cobro, pues más. No, la verdad, la verdad es que es un poco fuerte, y yo entiendo que para muchas familias es un deporte, y en Mallorca estamos acostumbrados a bueno, nos hemos visto de solteros y en matrimonios, y hemos empezado con hijos, y ves familias de padres, abuelos, y hijos y tal, pues va a costar a muchas familias llegar a pagar estos, estos.
Subiendo y sufriendo.
Pero sufriendo. La subida es muy alta. La subida
sí, no te diré el doble, pero sí, casi.
Yo cuando lo leí,
la justificación es que son precios de primera y que, bueno, que es de los más bajos, de hecho, de la categoría, de la principal categoría del fútbol español.
Tienen que pagar la reforma, y que el año pasado es verdad que con el tema de la pandemia era justo que nos subiesen, Catalina, porque no habíamos pagado el carnet y no habíamos visto fútbol, pero en un año difícil como este, complicado, habiendo sufrido mucho, que hubiésemos terminado primeros o segundos de la liga, yo lo entiendo, que tú digas somos de primera, somos el Nova Más, pero nos hemos salvado por lo justo, hemos dado aquí la vida.
Se ha salvado por una comida
y
mía.
Vamos, no sé, yo soy muy crítica con esto, y gracias a Dios hemos podido renovar, pero mucha gente no podrá renovar.
Espero que no quieran sacar beneficio para en un primer año para poder pagar las obras, ¿no? Yo creo que hay mucho tiempo para poder amortizar lo que realmente es el campo.
Si el fútbol no, los aficionados no pagamos el fútbol, pagan los derechos audiovisuales y todo esto. Después lo pones en el monto y es todo lo que suponen los abonos o la venta de entrada.
No, pero como tú te quejabas de que decía que han subido, yo creo que
ha subido mucho.
Pues
mucho.
Es una barbaridad. Por eso te digo que no es normal que quieran amortizarlo en uno o dos años, tienen toda una vida muy larga, y como bien dices tú, hay otros medios que pagan. Si realmente estás el primero, cobrarás más que si estás el último.
Claro, que se espabilen, que se y si fichas bien y después puedes traspasar un jugador que has comprado barato o a medio pelo, hace una buena temporada, resulta que tienes un buen ojeador, resulta que es muy bueno y lo vendes mejor, pues haces dinero
el
también.
Pero tiene que ir para aplaudir y que el jugador esté
para
motivado.
Disfrutar, tenemos que
y
ir.
El resto ya hay muchísimos medios que pagan.
Otra fuente de ingresos son las camisetas, dice Catalina Cierre, que no le gusta mucho la nueva, y yo pensaba que sí, porque digo, bueno, lo que hoy viste es así en línea.
Bueno, es moderna, la veo moderna, pero me tengo que acostumbrar, yo soy más del rojo y negro tradicional, convencional.
Con las rayas de arriba abajo.
Sí, y tampoco no me gusta que los equipos que las cortan o las ponen así diferentes. Es moderna, la verdad es
Catalina,
es una camiseta
Cirel,
moderna.
Lorenzo Bravo, Tomás Montserrat y Juan Cabrera, muchísimas gracias por esta tertulia.
¿Cómo puede ser que
hayamos
terminado ya?
Ha volado el tiempo,
rápido.
Como
no,
siempre.
No hemos comprado ni el abono.
Hasta el próximo lunes. Que vaya muy bien.
No hemos hablado de Nadal, a ver qué pasa con él o no.
Bueno, esperemos que siga adelante y que comentemos aquí la victoria en Wimbledon.